COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 8 de noviembre, hoy celebramos a la Beata Isabel de la Trinidad. Nació el 2 de enero de 1901 y con 21 años ingresó en el convento carmelitano de Dijon, en Francia, porque la Beata Isabel de la Trinidad es una santa francesa. Se propuso como lema ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y crecer de día en día en la carrera del amor a los tres, a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tuvo una vida breve porque murió con 26 años, pero también tuvo una doctrina breve pero muy sólida, que ha ejercido un gran influjo en la espiritualidad en nuestros días. Tiene obras preciosas como Elevaciones, Retiros, Notas espirituales y especialmente sus cartas. Como hemos dicho, murió con 26 años a causa de una úlcera de estómago. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Este fin de semana es el primer encuentro David del curso. Niños y jóvenes pasan un fin de semana en el seminario lleno de actividades y conviviendo con los seminaristas. Es una forma de conocer y de querer el seminario y también de que pueda surgir una primera llamada vocacional. En estos encuentros pueden participar adolescentes y jóvenes desde quinto de primaria hasta primero de bachillerato. Además de este fin de semana, del 9 y 10 de noviembre, también habrá encuentros David el 25 y el 26 de enero y el 25 y el 26 de abril. Es una buena forma de animar a los adolescentes y a los jóvenes de nuestras parroquias a que conozcan el seminario y rezar para que la llama vocacional surja en sus vidas. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, este año con un mensaje muy directo: sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Pertenecer a la Iglesia, de verdad, nos tenemos que dar cuenta de que pertenecer a la Iglesia es un regalo, de que desarrollamos nuestra fe en comunidad, de que estamos llamados a participar y a colaborar en la vida de nuestras parroquias con nuestro tiempo, con nuestras cualidades, con nuestra colaboración económica y también con nuestra oración. Este fin de semana encuentran en todas las parroquias de nuestra diócesis detallada información sobre la labor de la Iglesia y también detallada información sobre los resultados económicos del año pasado, que también tenemos que apoyar con nuestra colaboración económica. Y mañana sábado es el segundo encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI que organiza la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. Vamos a hablar enseguida con Juan Manuel García de la Camacha, que nos va a explicar con detalle cómo se va a desarrollar la jornada de mañana, y vamos a hablar también con él del Congreso Nacional de Laicos que se va a celebrar en febrero de 2020. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a acercar a lo que es el Consejo Presbiteral, ya verán qué interesante, y la película que va a inspirar a la columna editorial de Antonio Gallardo es Primary Colors. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy muchos cristianos creen que la Iglesia es el resultado de sus propias convicciones. Y dicen que la Iglesia debería ser de una manera o debería ser de otra, dependiendo un poco de la forma de ser del que habla. Así, por ejemplo, unos dicen que la Iglesia debe estar más cerca de la sociedad, y otros dicen que debe estar más cerca del misterio. Unos dicen que lo importante en la Iglesia es el talante profético, y otros dicen que lo principal es el esplendor litúrgico. Pero no podemos olvidar lo más importante: que la Iglesia no es el resultado de nuestra sensibilidad, sino que es una realidad teológica. Y esto quiere decir que la Iglesia depende del mismo Jesús. Por eso San Pablo llama a la Iglesia cuerpo de Cristo. Es una unidad en la que todos dependemos de Jesús y en la que cada uno realiza una función. En conjunto, la Iglesia continúa en la historia la misma misión de Jesucristo. Por eso, al celebrar el Día de la Iglesia Diocesana, vamos a ampliar nuestra mirada y vamos también a ensanchar nuestra propia comprensión de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos en directo al teléfono a Juan Manuel García de la Camacha, que es el delegado diocesano de Apostolado Seglar. Nos quedan 22 minutos para las 2. ¿Por qué queremos hablar hoy con él? Porque mañana es el segundo encuentro de cristianos discípulos del siglo XXI. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas. Mira, este es el segundo año, la segunda ocasión en la que se celebra este encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI. ¿Qué pretende la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar con este encuentro?
Bueno, pues sí, como bien dices, este año es el segundo encuentro. Tiene varios objetivos. El primero, uno de ellos, más fundamental, aunque parece el más obvio, pues es encontrarnos y celebrar nuestra fe. Los laicos tenemos mucho que celebrar y pues tenemos que juntarnos con nuestros sacerdotes y celebrar pues nuestro sentir. A mí me parece importante. Por otro lado, es un objetivo también prioritario el ahondar en la identidad y en la vocación del laicado, de nuestro ser, dentro de nuestra parroquia, pues ahondar en esta vocación. Yo creo que es muy importante ver unas claves que nos puedan aclarar pues nuestra situación y cómo somos y cómo estamos, ¿no? Y luego, pues, servir también un poco, se pretende servir de cauce, tomar ideas, tomar iniciativas para cómo poder vivir esa vocación dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Eso es, en general, son los objetivos fundamentales.
Lo que pretende. Y mañana, en concreto, José Alberto Barrera, que se dedica por todo el mundo a difundir los grupos alfa, pero mañana no va a venir a hablar de los grupos alfa, sino que va a hablar de liderazgo y va a hablar de nuestras parroquias. Detállanos un poco el contenido de la jornada de mañana.
Muy bien, pues como bien dices, José Alberto, en este caso no viene a hablar de los grupos alfa, que también es una iniciativa que se está trabajando ahora en nuestras parroquias y que nos pueden servir a todos, ¿no? Pero en este caso en concreto viene a hablar sobre el liderazgo. Cuando en la delegación nos planteamos cómo organizar este encuentro también formativo, pues pensamos que uno de los temas que ahora mismo nos surgen es justamente ese, el ver cómo se puede ser líder dentro de nuestro grupo, dentro de nuestras parroquias. Pero no líder en plan como conocemos a los líderes políticos, sino esas personas que tienen capacidad para tomar iniciativas, para ver por dónde caminar en nuestras parroquias, en nuestra vida, y poder tener esa capacidad de poder desplegarlas hacia otras personas y hacer que se camine en común, que se camine conjuntamente. Como bien dices también, si en el cartel pues pone justamente eso, se persigue una conversión misionera de nuestras parroquias. Y el cartel habla mucho de eso, lo ha hecho, como bien sabes, la delegación de medios de nuestra diócesis, y justamente de una figura de un peón sale la sombra de un rey, como queriendo decir que todos podemos ser líderes, todos podemos tener ideas válidas, todos podemos convencer y todos podemos marcar rumbos. También se habla, se dice esa frase, marcar rumbos, para dónde, según los signos de los tiempos, para ver por dónde pueden caminar nuestras parroquias. Uh-huh. En general, pues nos va a hablar de eso y nos va a dar ideas a los laicos de nuestra diócesis que podemos tomar o que podemos luego llevar a cabo en nuestra vida normal y en nuestras parroquias, con nuestra gente, en nuestros grupos.
Claro. ¿Qué crees tú que los laicos, los seglares de nuestras parroquias están necesitando para este siglo XXI? ¿Cuál crees tú, dónde podríamos poner la clave?
Sí, bueno, a mí me parece que tenemos unos retos ahora en este siglo XXI, por eso se llaman así los encuentros, unos retos apasionantes. Creo que estamos viviendo un momento de cambio y, pues eso, que son, yo creo que muy importantes y lo van a ser en la vida de la Iglesia. En principio yo creo que una de las cosas que más se necesita es hacer una reflexión seria de cuál es la situación de los laicos en general y de cada una de las personas dentro de su quehacer en su vida parroquial. una reflexión seria de cuál es la situación en relación con Dios, en relación con la vida, con los demás y en relación con la parroquia. Yo creo que esa reflexión no se ha hecho, o por lo menos no de manera profunda, ¿no? Después, yo creo que los laicos están necesitados de tomar conciencia de que su ser de laico le compromete a muchas cosas, de no ser simplemente unos sujetos pacientes, ¿no?, dentro de la vida de las parroquias, y que el compromiso que se adquirió con el bautismo pues nos lleva a un compromiso con la vida muy serio y muy fuerte, que seguramente pues lo hemos ido reduciendo al mero cumplimiento pues de algunas cosas, ¿no?, solo de sacramentos o de alguna cosa más. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Y yo creo que también se pretende, y se está muy necesitado ahora mismo, de que nuestras parroquias pues también entren en un proceso de discernimiento de qué es lo que la Iglesia Universal está pidiendo para llevar el Evangelio al mundo. ¿Qué cosas hay que cambiar y qué cosas hay que transformar? Y el laico tiene que tomar la iniciativa de que nadie va a venir a solucionarnos nada, sino que tenemos que ser nosotros los que hagamos esa labor transformadora, ¿no? Sobre todo estamos necesitados de discernimiento, de espiritualidad, creo yo también, y luego de ver un poco el compromiso, a qué nos aboca nuestro compromiso bautismal.
Discernimiento, espiritualidad y compromiso bautismal. En febrero va a haber un Congreso Nacional de Laicos, de Evangelización, que lo que pretende fundamentalmente es que no sea un evento de fin de semana y ya está, sino que sea, suponga, un antes y un después en la vida de los laicos, en la vida de la Iglesia en España y en nuestras parroquias. Cuéntanos un poco sobre él y qué nos puede aportar a nosotros.
Bueno, pues justamente el congreso este viene a dar salida a todo lo que estamos hablando. Se ha pensado hacerlo justo en este momento, como decíamos antes, porque yo creo que estamos viviendo el momento del cambio, un momento apasionante. El congreso, no, como bien dices, no es cosa de un fin de semana. De hecho, ya llevamos algunos años preparándolo, especialmente en este último año, en este último curso, en el que ha habido pues un proceso de reflexión de la situación del laicado. Se han tenido unos temas formativos, se han elaborado unos cuestionarios que ha contestado pues todo el que ha querido, justamente hablando única y específicamente de cómo está el laicado, de la situación del laicado. Y ahora se está en el momento de recogida de toda esa información, de recopilación de la información. El congreso en sí lo que pretende es reunir a congresistas de todas las diócesis españolas justamente para hablar, para debatir, para comunicar este proceso de discernimiento que se ha hecho, ¿no? Y especialmente ese congreso lo que va a marcar son los cauces, los rumbos que decíamos antes, los cauces por los que las diócesis españolas, los laicos de nuestras diócesis, tienen que caminar a partir de ahora. No, obviamente, si el congreso se quedase en un mero acontecimiento de fin de semana, sería una pena. Y claro, no vamos a dejar que eso ocurra, ¿no?
Eso es.
Lo importante del congreso pues será después, ¿no?, cuando se elaboren pues esta serie de iniciativas o un poco las líneas maestras por las que trabajar nuestras parroquias, y poco a poco pues se vayan llevando a cabo. De hecho, pues habrá un proceso de poscongreso en el que se irá estudiando cómo todas las cosas se van llevando a cabo y qué está dando resultado, qué no, en fin, se hará un proceso evaluativo de cómo se está trabajando luego en las parroquias.
Claro. Precisamente, hay que usar los nuevos instrumentos. El Congreso Laicos tiene página de Facebook, cuenta de Twitter y también tiene cuenta en Instagram. Buscando en cualquiera de esas tres redes sociales Laicos 2020, Laicos 2020, pueden seguir casi al día los vídeos que suben, los testimonios, los materiales. Eso es muy importante. Juan Manuel, el domingo es el día de la Iglesia Diocesana, que es un día también de laicos, un día de caer en la cuenta de que tenemos que participar de una manera activa, apasionada, has dicho, en nuestras parroquias, a sentirnos llamados a implicarnos más en la vida y en la acción de nuestras parroquias.
Exactamente, sí, sí. el domingo pues es un día festivo, lógicamente, es un día pues también para tomar conciencia y tomar conciencia de nuestra estructura diocesana. Muchas veces eso también se pierde. Es el día de la Iglesia diocesana, de la Iglesia de todos, no solamente de nuestras parroquias, y nos debe llevar pues a que debemos trabajar conjuntamente y a que nuestra Iglesia, nuestras parroquias, vamos todos remando en la misma dirección, ¿no? Yo creo que es un día a tomar conciencia de que somos muchos, de lo bonito, de seguir a Jesucristo y de hacerlo todos en sinodalidad, todos en ecumenismo, todos conjuntos. A mí eso me parece muy importante, ¿no?
Claro. Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano de Apostolado Seglar, que mañana es el encuentro Cristianos Discípulos del Siglo XXI, con una mirada en el liderazgo y sobre todo en lo que nos has transmitido de que hay que revitalizar nuestra fe y vivirla de una manera apasionada. Muchísimas gracias y que salga bien el encuentro mañana, que seguro que sí.
Seguro que sí. De hecho, vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y precisamente descubriendo esa belleza de nuestra Iglesia diocesana es lo que vamos haciendo cada semana con Inma Serrano, que nos va hablando pues de esas instituciones, organismos y personas que ayudan a que nuestra Iglesia diocesana pues siga caminando, que colaboran estrechamente con nuestro obispo don Gerardo en ese caminar. Hoy nos va a hablar Inma Serrano del Consejo Presbiteral, que es un gran consejo con muchos miembros sacerdotes elegidos de entre los sacerdotes y que forman un poco el Senado al que el obispo escucha y que también le ayudan pues a ver la realidad que se vive en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, en nuestros movimientos, nuestra realidad. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien has comentado, hablamos esta semana del Consejo Presbiteral. Y es que cada diócesis debe constituirse dicho consejo, que es un grupo de sacerdotes que, representando al presbiterio, tiene la misión de ayudar y asesorar al obispo en el gobierno de la diócesis. Favorece el diálogo y la colaboración entre el obispo y los presbíteros y de los presbíteros entre sí, en orden a conseguir la comunicación en criterios y actitudes que faciliten la vida y la misión de la Iglesia diocesana. El presidente del Consejo Presbiteral es el obispo, al cual corresponde convocarlo, presidirlo y determinar las cuestiones que deben tratarse o aceptar las que propongan los miembros. El Consejo Presbiteral tiene voto consultivo. El obispo debe oírlo en los asuntos de mayor importancia, pero necesita de su consentimiento únicamente en los casos determinados expresamente por el derecho. El Consejo Presbiteral se regirá por sus propios estatutos, aprobados por el obispo, donde se determinará el modo de elegir a sus miembros, de manera que, en la medida de lo posible, pues los sacerdotes del presbiterio estén representados, teniendo en cuenta sobre todo los distintos ministerios. Por lo que se refiere a la designación de los miembros del Consejo Presbiteral, la mitad aproximada de ellos deben ser elegidos libremente por los mismos sacerdotes. Algunos sacerdotes deben ser miembros natos, es decir, que pertenecen al Consejo en virtud del oficio que tienen encomendado, y además el obispo tiene facultad para nombrar libremente otros miembros. Dichos miembros del Consejo Presbiteral se deben nombrar para el tiempo determinado en los estatutos, de manera que, sin embargo, todo consejo o parte de él se renueve cada 5 años. Y finalmente decir que al quedar vacante la sede, cesa el Consejo Presbiteral. El nuevo obispo debe constituir de nuevo el Consejo en el plazo de 1 año a partir del momento en el que haya tomado posesión. Pues así se constituye y funciona el Consejo Presbiteral de una diócesis. Nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues gracias a Inma Serrano y gracias también a Antonio Gallardo, que es el que ocupa los últimos compases del espejo con su inspirada y cinematográfica opinión.
se lo he visto hacer un millón de veces, pero no puedo decirte cómo lo hace, Henry. Lo de la mano derecha. Pero puedo decirte un montón de cosas de lo que hace con la mano izquierda. En eso es un genio.
Si te pone la mano izquierda... Interpretada por John Travolta, Primary Colors, es una película ambientada en Estados Unidos en el año 1992. Y es que Jack Stanton es gobernador demócrata de un estado del sur y vive inmerso en la campaña para la presidencia de los Estados Unidos, apoyado por su mujer y por los colaboradores más cercanos. Pero en un momento de la campaña hay un escándalo sexual que lo salpica y que obliga a su familia y a todo su equipo a cerrar filas en torno a él. Estamos en viernes, vísperas de unas elecciones generales en nuestro país. Pues vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1998, el director norteamericano Mike Nichols dirigió la película Primary Colors, protagonizada por John Travolta en el papel de Jack Stanton, gobernador de un estado del sur de los Estados Unidos, que está inmerso en la lucha por la presidencia de dicho país y está apoyado por su mujer, Emma Thompson, y un grupo de colaboradores cercanos aspirando a la presidencia. La película hace una supuesta referencia a la campaña de 1992 del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que tuvo como protagonista, y es un fiel reflejo del juego sucio habitual de las campañas electorales. Como creo que ya saben todos ustedes, este próximo domingo, con el hastío de la repetición y la ilusión del cambio, los españoles volvemos a votar para tener, de una vez, un gobierno estable y representativo. Tras 2 años de presupuestos prorrogados por un presidente ahora en funciones, España necesita ya un gobierno que lo lleve durante 4 años por la nueva crisis económica que se avecina y por la fractura social que ya existe. Que afronte los retos internacionales y los propios, que defienda los intereses de todas las familias de España y de las personas que las integran. Llama la atención que aunque se ha roto el bipartidismo, se ha instaurado el frentismo entre 2 bloques que se oponen casi sin posibilidad de diálogo. Una derecha clásica pero fragmentada, y una izquierda adalid de la ingeniería social. Y un partido, no olvidemos, de la llamada extrema izquierda, anarquista, antisistema, con piel de cordero y enemigo de las libertades, de la familia y de la vida. El sábado tocará reflexionar, o sea, tomarnos un vermú hablando de la Liga, y el domingo a votar a quien les dé a ustedes la real gana. A mí al menos así me pasa. No me gusta para nada ningún partido actual, pero votaré al menos malo. Pues que Dios reparta suerte, porque aunque los políticos no lo digan, se avecinan nubarrones y nos va a hacer falta. Con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Tiene su cuenta de Twitter, pontifex-es, que es la cuenta en castellano, tiene más de 17.217.000 seguidores, tiene la cuenta del Papa. El tuit de ayer fue sobre la esperanza cristiana, pues el tuit de hace 26 minutos dice: la fe requiere salir, caminar. Somos purificados en el camino de la vida, que a menudo es cuesta arriba porque lleva hacia lo alto. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Arraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 15 de noviembre, fiesta de San Alberto Magno y víspera de la Jornada Mundial de los Pobres. Este domingo, el día de la Iglesia Diocesana, además que va a ser nuestro obispo don Gerardo el que va a celebrar la Eucaristía, que va a retransmitir COPE en directo desde la parroquia de Santiago. Por eso este domingo también sintonizamos la radio para celebrar, aunque sea desde la distancia y con la radio, la Santa Misa, pero también con el aliciente de que la va a presidir nuestro obispo don Gerardo. Para hoy y siempre, buenas tardes.
so I bang on every door.
And even when the answer's no,